Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Fiamma. Fábula número 35. La rana gritona y el león. Oyó una vez un león el croar de una rana y se volvió hacia donde venía el sonido, pensando que era de algún animal muy importante. Esperó y observó con atención un tiempo, y cuando vio a la rana que salía del pantano, se le acercó y la aplastó diciendo, «Tú, tan pequeña y lanzando esos tremendos gritos, quien mucho habla, poco es lo que dice». Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público.
Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha.
Episodio número 663 para el martes 15 de julio del año 2008. Vamos a escuchar en primer lugar el informativo de Democracy Now y a continuación el de Marruecos con los titulares siguientes. Orden de captura para el presidente de Sudán. Karzai acusa públicamente a Pakistán. Fiscal guatemalteco acribillado a tiros. Primer ministro belga presenta renuncia a su cargo. Prisión por violencia contra manifestantes del G8 en Génova. Y los reportajes siguientes. La lucha de los movimientos sociales en el País Vasco. Perú. El paro nacional reflejó grave conflicto social en el país. La excongresista Cynthia McKinney, candidata por los verdes a la presidencia de Estados Unidos. De Diagonal, una breve carta titulada Echarlos a la calle. Y la República, la democracia menguada.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El Tesoro y la Reserva Federal de Estados Unidos revelaron una serie de medidas para rescatar a los dos mayores prestamistas hipotecarios del país, Fannie Mae y Freddie Mac. El secretario del Tesoro, Henry Paulson, dijo que el gobierno inyectaría millones de dólares federales en los grupos hipotecarios y prometió comprar acciones de las dos empresas si empeoran las condiciones del mercado. Henry Paulson dijo:
Como saben, Fannie Mae y Freddie Mac juegan un papel fundamental en nuestro sistema financiero de vivienda y deben continuar jugando este papel en su actual forma de empresas de propiedad de accionistas. Su apoyo al mercado de vivienda es muy importante mientras solucionamos la actual corrección de vivienda.
Muchos economistas temen que la caída de Fannie Mae y Freddie Mac podría provocar una debacle en los mercados financieros mundiales. Las dos empresas cuasi públicas son propietarias o garantes de poco menos de la mitad de la deuda hipotecaria del país de 12 billones de dólares. Las acciones de las dos empresas bajaron alrededor de 45% la semana pasada y se han desvalorizado en más de 80% en el último año. El Financial Times informa que la compra del gobierno de Fannie Mae y Freddie Mac podría aumentar la deuda nacional en 5 billones de dólares. En otra noticia económica, la industria bancaria sufrió una sacudida el viernes con la quiebra del banco IndyMac, con sede en Pasadena. La FEDIC, Corporación Federal de Seguros de los Depósitos Bancarios, asumió el control del banco luego de que sucumbió a enormes pérdidas de hipotecas impagas. Los reguladores dicen que fue la segunda mayor quiebra bancaria en la historia de Estados Unidos. El principal fiscal de la Corte Penal Internacional presentó cargos de genocidio contra el presidente sudanés Omar al-Bashir. Las acusaciones presentadas hoy incluyen intentos de exterminar tribus africanas en Darfur con una campaña de asesinato, violación y deportación. El fiscal Luis Moreno Ocampo solicita al panel integrado por 3 jueces que emita una orden de arresto contra al-Bashir para evitar la muerte de quienes aún están bajo ataque de la milicia Janjaweed apoyada por el gobierno en Darfur. El domingo, miles de seguidores de al-Bashir manifestaron en Jartum para expresar su apoyo al presidente sudanés. Sudán dijo que una medida de la CPI contra sus altos funcionarios podría perjudicar los intentos de poner fin al conflicto en la región de Darfur. La Unión Africana también expresó preocupación de que un posible juicio podría poner en peligro los esfuerzos de paz en Darfur. Un informe secreto de la Cruz Roja Internacional advirtió al gobierno de Bush el año pasado que el trato de prisioneros por parte de la CIA constituyó tortura y que podría ser que funcionarios del gobierno de Bush que aprobaron los métodos de tortura sean culpables de crímenes de guerra. Un prisionero, Abu Zubaydah, le dijo a la Cruz Roja que le practicaron el submarino al menos 10 veces en una semana. Estuvo detenido en un cubículo tan pequeño que tenía que flexionar sus piernas en posición fetal. Los detalles sobre el informe secreto de la Cruz Roja aparecen en un nuevo libro de la periodista de investigación Jane Meyer llamado El Lado Oscuro. Jane Meyer también revela que el gobierno de Bush ignoró advertencias de la CIA hace 6 años de que un tercio de los prisioneros en Bahía de Guantánamo quizás fueron encarcelados por error. En 2002, un analista de la CIA concluyó que muchos de los prisioneros fueron esencialmente transeúntes que habían sido arrastrados y entregados a las Fuerzas Armadas estadounidenses por cazarrecompensas. Meyer también revela que la CIA está investigando si sus agentes secuestraron al menos a 6 hombres inocentes y los detuvieron en prisiones secretas como parte del programa de rendición extraordinaria de la agencia. Tan solo uno de los casos, el de Khaled El-Masri, salió a la luz. En Afganistán, 9 soldados estadounidenses murieron el domingo luego de que una base estadounidense cerca de la frontera con Pakistán fue atacada. Militantes dispararon metralletas, lanzaron granadas desde cohetes y morteros contra la base durante horas. Fue el peor ataque contra soldados estadounidenses en Afganistán en 3 años. Más soldados estadounidenses han muerto en Afganistán en los últimos 2 meses que en Irak. Mientras tanto, en la provincia provincia sureña de Uruzgan, un atacante suicida en una motocicleta se inmoló y mató a 24 personas. En el centro de Afganistán, miembros del Talibán ejecutaron a dos mujeres que habían sido acusadas de trabajar como prostitutas en una base estadounidense. En la campaña electoral, el senador Barack Obama está proponiendo que Estados Unidos despliegue alrededor de 10.000 soldados adicionales en Afganistán como parte de su estrategia de sacar el centro de atención de las Fuerzas Armadas de Irak. En un editorial publicado en la edición de hoy del New York Times, Obama escribe: "Necesitamos más soldados, más helicópteros, mejor inteligencia y más asistencia no militar para cumplir la misión allí". En noticias de Irak, el Washington Post informa que negociadores estadounidenses e iraquíes abandonaron esfuerzos de concluir un acuerdo abarcativo que rija el estatus de largo plazo de los soldados estadounidenses en Irak antes de que termine el mandato de Bush. Esto efectivamente dejará las negociaciones sobre la presencia en Irak de las Fuerzas Armadas estadounidenses a la próxima administración. El sábado, el senador Obama dijo que Estados Unidos no debería comprometerse con una ocupación de largo plazo de Irak. Dijo que los comentarios recientes de líderes iraquíes solicitando una fecha de retirada de los soldados estadounidenses agregaron peso a su postura a favor de un plazo. El senador Barack Obama dijo:
John McCain y George Bush dijeron que sí a Irak como el gobierno soberano decía que era hora de que comenzáramos a retirar a nuestros soldados. Entonces respetarían los deseos de ese gobierno soberano, y como creo que también es parte de nuestros intereses estratégicos, me parece que no deberíamos escribir un acuerdo del estatus de las fuerzas, por ejemplo, que impliquen una ocupación de largo plazo.
En otra noticia de la campaña, la revista New Yorker está siendo criticada por publicar una tapa con una ilustración de Barack y Michelle Obama como terroristas musulmanes. La tapa de la revista muestra a Obama vistiendo un atuendo musulmán de pie en la Casa Blanca con una foto de Osama Bin Laden en la pared y una bandera estadounidense en llamas en la estufa leña. Michelle Obama aparece como una nacionalista negra con un arma y un look afro. Un portavoz de la campaña de Obama describió la ilustración de mal gusto y ofensiva. La revista The New Yorker dijo que la ilustración tenía el fin de satirizar el uso de las tácticas de miedo y desinformación en la elección presidencial para descarrilar la campaña de Obama. La campaña de John McCain está intentando distanciarse del ex senador Phil Gramm, quien ha sido uno de los principales asesores económicos de McCain. La semana pasada, Gramm dijo que el país estaba repleto de quejosos y que Estados Unidos solamente atraviesa una recesión mental. Durante el fin de semana, dos asesores claves de McCain dijeron que Gramm ya no habla en representación de McCain. Un exfuncionario del gobierno de Bush, que ahora trabaja como lobista, fue descubierto en una cinta vendiendo acceso a la Casa Blanca. Un video encubierto filmado por el Sunday Times de Londres muestra al lobista Stephen Payne diciendo que podría ayudar al expresidente de Kirguistán a establecer una reunión con el vicepresidente Cheney o la secretaria de Estado Condoleezza Rice a cambio de una donación de 6 cifras a la biblioteca presidencial de George Bush. Stephen Payne era un importante recaudador de fondos del presidente Bush e integra el Consejo Asesor Influyente del Departamento de Seguridad Nacional. Payne también es presidente de la empresa de lobby Worldwide Strategic Partners. La Comisión de Verdad y Amistad de Indonesia, Timor Oriental, publicará un informe que culpa al gobierno indonesio y a las Fuerzas Armadas de la ola de violencia mortal que azotó Timor Oriental en 1999, antes de las elecciones por la independencia de Timor. La publicación del informe está programada para el martes, pero una copia fue obtenida por Al Jazeera. 1.500 personas murieron y 300.000 fueron obligadas a abandonar sus hogares durante la violencia en la que era Timor Oriental en ese entonces gobernado por Indonesia. El informe de la comisión dice que hubo graves violaciones a los derechos humanos, señalando a los grupos de milicia pro-indonesios, las Fuerzas Armadas Indonesias, su gobierno civil y la policía. En Japón, alrededor de 13.000 manifestantes se congregaron el domingo para condenar planes para que Estados Unidos instale en forma permanente un buque de guerra con energía nuclear cerca de Tokio. Está programado que el USS George Washington se convierta en el primer buque a energía nuclear de la Armada estadounidense en instalarse en forma permanente en Japón. Las preocupaciones de seguridad aumentan luego de que un reciente incendio a bordo del buque dejó a un navegante con quemaduras menores y a otros 23 con estrés provocado por el calor. El exsecretario de prensa de la Casa Blanca y comentarista político, Tony Snow, murió a los 53 años tras una larga batalla contra el cáncer de colon. Snow estaba casado y tenía 3 hijos menores de 15 años. Miembros del grupo pacifista Code Pink salieron a navegar la semana pasada para protestar contra una resolución de la Casa Blanca de un bloqueo naval contra Irán. Miembros de Code Pink utilizaron 3 canoas y una balsa inflable para realizar un bloqueo alrededor de la casa flotante del congresista demócrata Gary Ackerman de Nueva York. Medea Benjamin, de Code Pink, dijo: son las 7:00 de la mañana. Es hora de que despierte y vea la realidad y se entere de que el pueblo estadounidense está harto de la guerra. Ya estamos en un atolladero en Irak. No queremos otro en Irán. Code Pink estaba solicitando que Ackerman se oponga a la resolución 362 de la Cámara de Representantes y que bajara el tono a la retórica contra Irán. Y el Partido Verde nominó a la ex congresista demócrata Cynthia McCainy para convertirse en la candidata presidencial del partido. El Partido Verde también nominó a la activista y organizadora hip hop Rosa Clemente para acompañar la fórmula de McCainy. McCainy habló el sábado en la convención del Partido Verde en Chicago. Cynthia McCainy dijo: y cuando llegué a Washington, vi que la política era realmente hecha en una sala, en una mesa. Había asientos de verdad en la mesa. Bueno, imaginen lo que sucedió con el diseño de políticas públicas ahora. Hay una habitación real con una ventana y una puerta, y hay 2 asientos en la mesa. La ventana es para que miremos a través de ellas mientras nuestros representantes hacen políticas para nosotros, para que podamos ver lo que están haciendo. En la mesa, un asiento es para los demócratas y otro es para los republicanos. Ahora no sabemos quién lo hizo, pero uno de ellos puso tranca en la puerta y le pasó la llave a los lobistas de las empresas que pueden entrar y salir cuando les plazca y susurrar lo que quieren a los demócratas y luego susurrar lo que quieren a los republicanos. Y el resultado es que nosotros, el pueblo, que pagamos esas bancas y determinamos quiénes se sientan en ellas, queremos una cosa, pero como los lobistas empresariales entran y salen cuando les place, nuestros valores fueron desechados y nuestros representantes nos dan otra cosa. Así todos terminan diciendo que están en contra de la guerra y la ocupación, pero se sigue aprobando financiamiento para la guerra y la ocupación. Así todos terminan diciendo que están en contra del espionaje ilegal de gente inocente. Sin embargo, terminan aprobando un proyecto de ley de inmunidad a las empresas de telecomunicaciones. Así todos terminan diciendo que están a favor del acceso universal a asistencia de salud y nadie implementa lo que los médicos, enfermeras y quienes brindan apoyo de asistencia de salud apoyan, y eso es un sistema de asistencia de salud de pagador único en este país.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más a este tiempo de noticias que iniciamos con el adelanto de los contenidos en titulares. En ronda de noticias repasaremos algunos de los hechos de la actualidad mundial. En Perú, el paro nacional reflejó el grave conflicto social que se vive en el país. Y a la presidencia de Estados Unidos no solo optan el líder del Partido Republicano y el Partido Demócrata. La excongresista Cynthia McCainy ha sido elegida candidata por los verdes a la presidencia del país. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios libres, sociales, comunitarias que entran ya en sintonía. Comenzamos. Abrimos ronda de noticias, repasamos algunos de los hechos de la actualidad mundial. Orden de captura para el presidente de Sudán.
Movimientos opositores sudaneses y activistas defensores de los derechos humanos han aplaudido la petición de captura contra el presidente sudanés Omar al-Bashir. Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, considera que hay suficientes pruebas para juzgar al mandatario por los cargos de genocidio y crímenes de guerra en la región de Darfur. El Movimiento de Liberación de Sudán se refirió a la orden de arresto como una victoria de la humanidad en Darfur. La Federación Internacional para los Derechos Humanos afirma que la petición de detención tiene en todo caso un enorme valor simbólico. Por el contrario, China ha pronunciado grandes reparos al opinar que la acción de Moreno Campo no favorece a la estabilidad en Darfur. La ONU anunció que retirará una parte del personal de Darfur. En la región está destacada una misión de la ONU y de la Unión Africana que opera bajo el nombre de UNAMID.
Karzai acusa públicamente a Pakistán.
El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, ha acusado por primera vez públicamente a Pakistán del atentado suicida perpetrado la semana pasada contra la embajada india en Kabul, en donde murieron 58 personas y aproximadamente 150 resultaron heridas. El mandatario afgano afirmó que los servicios de inteligencia pakistaníes también son responsables de otros actos de violencia en su país. Karzai se refirió al atentado suicida del domingo en el distrito de Dehrawad, en Uruzgan, donde murieron 24 personas, y al asesinato de dos mujeres en la provincia de Gansi. Por otro lado, Kabul inculpa a Islamabad de mantener vínculos con milicias talibán en Afganistán. Pakistán, a su vez, niega todas las acusaciones. Según Islamabad, el gobierno afgano solo pretende desviar la atención de su incapacidad para combatir a los talibanes.
Famoso fiscal guatemalteco acribillado a tiros.
El fiscal Juan Carlos Martínez fue asesinado en Guatemala. Todo parece indicar que el fiscal de delitos contra la vida sufrió una emboscada. Hombres armados dispararon contra su vehículo. Martínez investigaba la muerte de cuatro diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano que fueron acribillados a tiros el pasado año en una apartada carretera. Los asesinatos fueron atribuidos a agentes de policía que trabajaban para las bandas de narcotraficantes. Los policías fueron asesinados poco después de ingresar a prisión para sellar su silencio. El número de homicidios en Guatemala es uno de los más altos de la región. El país es un importante puerto de paso de la cocaína colombiana con destino a México y Estados Unidos.
Primer ministro belga presenta renuncia a su cargo.
El primer ministro belga Yves Leterme ha presentado la renuncia de su gobierno al rey Alberto. El monarca mantiene todavía en suspenso su decisión de aceptar la dimisión. El gobierno de Leterme cayó en problemas debido a que los partidos de coalición no llegaron a ponerse de acuerdo este lunes sobre un plan de reforma de las instituciones belgas. Esta situación se agudizó cuando se intentó dividir el distrito electoral de Bruselas-Halle-Vilvoorde en una parte de habla holandesa y otra francófona. A principios de este año, Leterme se había fijado un ultimátum para el 15 de julio. Entonces tampoco se pudo alcanzar un acuerdo, pero se tuvo que formar un gobierno transitorio. Además del desacuerdo sobre la división del distrito de Bruselas, también se arrastraron otros conflictos entre los partidos flamenco y balón. Tal es así que los flamencos exigen que el Estado Federal de Bélgica transfiera más facultades a los Estados miembros. Los balones se oponen totalmente a esa petición porque perderían grandes ingresos.
Y terminamos ronda de noticias. Prisión por violencia contra manifestantes del G8 en Génova.
15 policías italianos y empleados penitenciarios han sido condenados a penas de 5 meses a 5 años de cárcel por la dura intervención contra manifestantes durante la cumbre del G8 en Génova hace 7 años. Otros 30 acusados fueron absueltos. Los 45 agentes y trabajadores de justicia estaban siendo procesados por abuso de autoridad, violencia, maltratos y vejaciones de manifestantes en la prisión de Génova. La mayor condena fue impuesta al jefe de seguridad de la cárcel. Durante las manifestaciones contra la cumbre del G8 se produjeron graves enfrentamientos con las fuerzas del orden. Incluso un policía disparó contra el joven Carlo Giuliani, causándole la muerte. El agente se defendió, aduciendo que actuó en legítima defensa y fue absuelto. Este hecho causó la indignación de organizaciones civiles tanto en Italia como en otros países del mundo.
Informativo más voces.
Hablamos de la actualidad del País Vasco. El presidente vasco, Juan José Ibarretxe, ha dicho este martes que el recurso del gobierno español contra la ley que permite convocar su consulta popular es un ataque directo a la autonomía vasca y supone, de hecho, la suspensión del autogobierno. El jefe del Ejecutivo vasco ha instado al Tribunal Constitucional a que se pronuncie antes del 15 de septiembre sobre el recurso presentado por el gobierno español contra la ley. El principal argumento del recurso denuncia que el gobierno vasco asume competencias que no le corresponden, en concreto la competencia para llevar a cabo una convocatoria de este tipo. La intención del gobierno vasco es realizar una consulta popular, un referéndum, sobre estas dos preguntas. ¿Está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia, si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre? Y la segunda pregunta de ese referéndum sería, ¿está usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010? Pues bien, mientras las relaciones políticas se tensan entre el gobierno vasco y el español, los movimientos de la sociedad civil vasca siguen denunciando las irregularidades y abusos que se cometen. Por ejemplo, las madres y padres del colectivo Gurasoak siguen defendiendo los derechos de sus hijos e hijas represaliados por motivos políticos. Denuncian la forma en que el Estado asocia directamente a todo movimiento independentista con el mundo de ETA. El colectivo Gurasoak además piensa que el intento de referéndum por parte del presidente vasco Ibarretxe es un nuevo teatro que no pone solución al conflicto político del País Vasco. Los compañeros del Candelero de Radio Vallecas entrevistan a Chusa Echendía del colectivo Gurasoak.
Gurasoak la componemos padres y madres de jóvenes que han sido de alguna forma represaliados políticamente, que han sido encarcelados. Decías que somos una asociación de padres que tienen los hijos encarcelados. No todos están encarcelados porque desgraciadamente siguen deteniéndoles y algunos están en libertad provisional, otros sí efectivamente están encarcelados. Y bueno, en definitiva, Gurasoak se fundó hace ya bastante más de 10 años ante la indefensión que sentían los padres y las injusticias, la vulneración de derechos que veían contra los jóvenes vascos, contra sus hijos y sus hijas.
¿Cuántas veces, Chusa, habéis tenido que decir que no pertenecéis al mundo ni al entorno de ETA?
Ya, lo que pasa es que es igual que lo digas que no. Yo a veces suelo decir, me voy a poner una pancarta. Cuando Franco estaba vivo decíamos, nos vamos a poner el carnet de identidad en la frente y así no lo tenemos que sacar tantas veces. Pues ahora es un poco lo mismo. Entonces, da igual, Gonzalo, el interés, lo que nos pasa a nosotros, lo que les pasa a otros organismos, sí, es lo mismo que les pasa a nuestros hijos e hijas. Cualquiera en este país, desgraciadamente, que denuncia injusticias, que denuncia vulneración de derechos, como os decía, que intenta defender sus derechos y como consecuencia clara de un conflicto político, y es consecuencia clara no porque lo digamos los padres y madres, que sabéis que somos de diferentes ideologías y sensibilidades.
Claro, faltaría más.
Claro, pero cualquiera que denuncia ese tipo de historias es interesante, interesa meterle en un paquete en el que todo el mundo es malo, todo el mundo es a criminalizar, lo que les pasa a nuestros hijos, exactamente lo mismo. En este país cualquier grupo, cualquier joven contestatario o cualquier asociación forma parte del mundo de ETA, porque como se ha decidido que todo es ETA y para que poder reprimir a cualquiera diciendo que todo es ETA es la disculpa, pues eso les pasa a nuestros hijos, nos pasa a nosotros, pasa en este momento a la gente que están juzgando en la Audiencia Nacional, que son 27 jóvenes que su delito es ser solidarios y apoyar a familiares de presos y a presos y denunciar las injusticias que se comete con ellos, y tienen un juicio en la Audiencia Nacional que lleva mes y pico 27 personas y además con muchas posibilidades de ir 12 años a la cárcel. Pero es lo que está pasando en este país. Eso de todo es ETA, vale para todo. Entonces da igual lo que digamos. Por eso digo que el que dice que también pertenecemos a ese grupo sabe perfectamente por qué lo dice y sabe que no es así. Pero bueno, pues ahí estamos. Alguna vez solemos decir, oye, a ver si vamos a tener suerte, nos van a meter a la cárcel con los chavales. Yo siempre digo, a mí que me metan con mi niño, que tengo muchas ganas de darle un abrazo. Pero bueno, pues ahí estamos, ahí estamos.
Hasta Amnistía Internacional, Chus, ha dado un toquecito con esto que dices de la Audiencia Nacional.
Bueno, pero vosotros que tenéis experiencia en esta cosa sabéis que las verdades en este país tardan unos 20 o 25 años.
Sí.
Pero vosotros sabéis que la Audiencia Nacional, nosotros hemos dicho las barbaridades que se han cometido con nuestros hijos. Vosotros sabéis que romper una cabina telefónica en Euskal Herria valía 8 años de cárcel, sí, cuando en otra parte era una multa administrativa. Sí. Y todo ese tipo de cosas lo ha hecho la Audiencia Nacional. Nosotros hemos denunciado lo que Amnistía Internacional está diciendo de las torturas salvajes a nuestros hijos. Hemos denunciado que muchos de ellos están en la cárcel únicamente por las torturas, porque les han hecho firmar un papel y que no hay pruebas de su culpabilidad. Ahora es el rollo del ADN y la utilización que están haciendo de una forma absolutamente inválida, mafiosa y terrible. Entonces, es lo mismo que todo es ETA, pues esto es, todo es Audiencia Nacional, todo es terrorismo y todo es encarcelable. Entonces yo suelo decir, oye, les vamos a tener que poner en la cárcel en baldas, porque no nos van a caber. Y es así, desgraciadamente es así de triste. Hay chavales con 54 años de condena, por ejemplo, un chaval de aquí cerquita de mi casa con temas de kale borroka. Confirmados por el Tribunal Supremo, o sea, no solo la Audiencia Nacional, que al final es todo un engranaje. Sí. Por eso digo que, bueno, pues sí, la Audiencia Nacional es una auténtica salvajada, todos lo sabemos, pero el fin es político y bueno, dicen es agrupación política, padres. No, si no somos nosotros. A nosotros nos llevan un hijo de casa que dicen que ha roto un cajero automático y en el momento que le meten a la cárcel y cuando vienen con la orden de registro ya pone, podría acusarle de colaboración con banda armada o con pertenencia a banda armada. Y tú te quedas con los ojos pasmados, porque a lo mejor te está llevando un chaval de casa de 16 años o de 18, y cuando llega a la cárcel es calificado como preso de ETA. Las condiciones de vida son de aislamiento absoluto, como un miembro de la organización armada. Quiero decir que ni siquiera, ni somos nosotros, ni son los hijos, es el engranaje el que nos mete en esta película, ¿no?
Chusa, yo no sé si exagero, y me hago responsable de lo que voy a decir, obviamente, si digo que en Euskadi o Euskal Herria se está viviendo un estado de excepción.
No exageras, y además es perfectamente constatable. O sea, es terrible el la prohibición de manifestaciones, la prohibición de concentraciones, pero con unas cargas policiales salvajes, las detenciones. Pues mira, hace 2 semanas en mi pueblo han detenido a 5 jóvenes con una, exactamente igual que cuando empezamos nosotros, jóvenes que entre sí no tienen relación, que bueno, que les han metido todas las acciones de kale borroka que había en una zona de Vizcaya, que bueno, yo algunas veces digo, estos chavales deben saber volar, porque es que si no, no les daba ni tiempo, y vienen a casa, pues a mí me llamaron a las 7 de la mañana, y es lo de las películas argentinas que vemos ahora de cuando éramos jóvenes, ¿no? Y que a las 6 de la mañana, a las 7, acordonan barrios enteros, se sacan a los jóvenes de sus casas, los incomunican. Es una situación absolutamente terrible, y luego, pues a nivel político, pues es una especie de locura colectiva, ¿no? Encarcelan alcaldes porque dicen que no condenan no sé qué. O sea, esto es una auténtica locura de verdad. Y es un sufrimiento tan inútil, porque si algo hemos comprobado en este país, y no solo en Euskal Herria, también en el Estado español, es que la represión no soluciona nada. No hace más que aumentar el sufrimiento por todas las partes. Y es un sinsentido. Lo que pasa que yo creo que hay dos cosas que creo que son importantes. Una, la incapacidad de los políticos que nos gobiernan para solucionar el conflicto y acabar con el sufrimiento, y otra que creo que es muy grave además son los intereses electorales que priman por encima de acabar ese sufrimiento, por mucho rollo que se están marcando en prensa de apoyo a víctimas, de apoyo al sufrimiento. No es cierto, porque si no acabarían con este problema antes.
Este intento de este señor, José Ibarretxe,
sí.
Bueno, pues de consultar en unos meses, ¿no?, a la llamada ciudadanía vasca.
Sí.
Igual la pregunta tiene una carga de candidez enorme, la asumo. ¿Puede aportar algo de luz y de esperanza a la situación? Porque claro, el PNV, por ejemplo, se niega, al parecer, a mostrar y otorgar apoyo, pues a los encausados del movimiento pro amnistía de Santurce, por ejemplo.
Hombre, es que, a ver, teatro puro y duro, hipocresía pura y dura. Todo el mundo sabe, porque las conversaciones de Loyola, que han sido tan publicadas, en las que han participado tanto el Partido Socialista como el PNV, como la Organización Armada, no sé, todo el mundo sabe cuál es el punto de acuerdo. Entonces, ¿a qué viene empezar a discutir? A mí me gusta esta pregunta. Mira, hace un rato he hablado con mi hijo por teléfono, los cinco minutillos que nos dejan, que me saben a gloria, porque son cinco minutos, y luego tiene una cosa automática que se corta y que le odio a esa máquina, porque cuando está diciendo, ama, no sé qué, ¡plap!, se corta.
Se cortó.
Y le decía, oye, Goich, igual nos vais a tener que aclarar los presos y presas, ¿a vosotros os van a preguntar algo? Y dice, pues mira, no se me había ocurrido, ama, pues eso, porque digo yo que si son vascos y vascas les preguntarán algo. Es teatro todo, es teatro. Es teatro, lo que pasa es que tenemos unas elecciones autonómicas a la vuelta. Ellos sí, saben que esto no soluciona nada y saben por dónde va la solución. Y saben que se pueden sentar y que pueden arreglarlo, lo sabían en Loyola, y yo lo digo porque yo he leído prensa, a menos que me lo han contado los que estaban. Te quiero decir que los documentos son públicos ya a estas alturas de la película, y saben cuál es la solución, y esta no es la solución, y el PSOE lo sabe, y Ibarretxe lo sabe perfectamente. Lo que pasa que mientras pasamos el tiempo, pues llevamos 25 años con gente, bueno, 25 no, porque tenemos un preso que es el preso más antiguo de Europa, un preso de Amorebieta, que ha hecho exactamente 28 años en la cárcel, y es el preso más antiguo de Europa. Entonces, ¿saben cuál es la solución? Empezaron hace ya mucho tiempo a hacer lo que no debían y lo saben. Esto no va a solucionar nada.
Era Chusa Echendía, del colectivo Gurasoak.
Informativo más voces.
En Perú, sindicatos y organizaciones campesinas cuestionan el modelo político y económico neoliberal que promueve el gobierno aprista, presidido por Alan García. El paro nacional realizado el 8 y 9 de julio pasado ha sacado a la luz el malestar social, político y económico bastante extendido en el país. Ahora la pregunta que cabe hacerse es si las advertencias del sector agrario campesino de Perú, realizadas durante ese paro nacional, serán tomadas en cuenta y con la debida importancia por las autoridades. El informe nos lo ofrece el programa Tierra Fecunda del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES.
El paro nacional ha sido contundente.
Evidentemente, aquí estamos ante una maquinación, una conspiración en marcha.
¡Unido jamás será vencido!
El presidente de la República ni es tonto ni es ajeno a entender que este no es un problema de protesta solamente porque sube el precio del petróleo internacional, pero que de eso quieran aprovechar a algunos pequeños grupos que nunca han tenido éxito en las elecciones ni en convocar personas porque no son inteligentes, no son capaces de convencer.
¡Abajo el tratado de libre comercio! ¡Abajo el modelo neoliberal!
¡Palma, compañero!
Quiero congratular y también a los agricultores y campesinos que están demostrando que no están en favor de paralizaciones.
La verdad, aquí en Ayacucho ha sido un paro contundente. Fue una movilización a nivel de la región y a nivel nacional, de los campesinos, más que nada las comunidades indígenas.
Quiero que sepa este porcentaje de la ciudadanía que personalmente escucho su queja. Tiene toda la razón, yo la comprendo y participo de sus problemas. Y también me gustaría salir a las calles a reclamar a los grandes del mundo.
En Madre de Dios ha sido contundente, han parado las instituciones públicas, centros educativos, ha parado toda la actividad comercial.
Porque reconocemos que hay un fondo de queja y de insatisfacción, tal vez en el 60% de la población que con todo derecho exige que se haga algo más.
Con una gran movilización en la capital de la región Piura, se desarrolló la manifestación, es la de la mayor concurrencia de la historia del movimiento popular piurano.
Intentaremos hacer lo más posible, pero creo que es importante decirle al país que el gobierno no es sordo a lo que quiere decirle, que no necesita quemar llantas para que escuchemos. Lo escuchamos todos los días, lo sentimos.
El agro luchando también está sembrando. El agro luchando también está sembrando.
Luego del paro nacional del 8 y 9 de julio, uno se pregunta, ¿qué hay de cierto en las palabras del presidente de la República, Alan García? ¿Realmente habrá escuchado las demandas de los gremios organizados que acataron el paro? Al parecer, no, porque las primeras reacciones de las autoridades han sido minimizar las acciones de los gremios y decir que el paro no tuvo éxito.
Señor presidente, usted que dice ser el perfecto, dirá que soy un traidor porque no callo y protesto.
El señor Andrés Luna Vargas, presidente del Conveagro Regional Piura, responde a las autoridades.
Bueno, creo que si así sigue viendo la realidad, el gobierno está peleado con ella. Vamos a tener que vivir momentos que no los veo fáciles. Un gobierno ciego nuevamente, a pesar de todo lo que ya el pueblo peruano ha dicho, en particular desde el sector agrario.
¡Unido jamás será vencido!
Los gremios agrarios responden al gobierno y confirman que el paro nacional fue un éxito en gran parte del país, opina el señor Rogelio Velázquez, dirigente de la Central de Cooperativas Cafetaleras del Valle de Sandia, Secobasa, y presidente del Conveagro Regional Puno.
Bueno, es natural que ellos digan que de repente el paro no es notorio o no es contundente, pero si vamos a la fuente, ahorita los gobernantes pueden consultar a sus partidarios en las provincias Sandia, Yavire, Azángaro, prácticamente en esas tres provincias se ha acatado contundentemente, para poder rechazar la forma de gobierno que tiene este gobierno contra los agricultores, ¿no?
Sin embargo, en anteriores oportunidades se han realizado paros y medidas de fuerza similares, que no han logrado convencer a las autoridades de turno. ¿Este reciente paro nacional logrará hacer cambiar de opinión y de política agraria al actual gobierno? La señora Clelia Rivero, lideresa indígena ayacuchana y presidenta de la Federación de Clubes de Madres de Huamanga, comenta.
El gobierno tiene que darse cuenta ya que realmente la población ayacuchana y la población del Perú no estamos de acuerdo a las cosas que él está haciendo. Que se dé cuenta que la población ayacuchana y del Perú ya no queremos más engaños de parte de él.
¡Viva el pueblo agrario nacional!
El agro ha hablado y se ha manifestado en las calles. Los problemas agrarios y campesinos se han agravado en los últimos meses, especialmente luego de la andanada de decretos legislativos que publicó el gobierno aprista. Dichos decretos le cambian la cara al sector rural y atentan contra la propiedad de las tierras de los agricultores. El paro no se ha desarrollado en todo el país, pero sí se ha sentido con mucha fuerza en las principales regiones. Esto debería ser una advertencia para las autoridades gubernamentales, que se den cuenta que la paciencia se está agotando y que el conflicto social está creciendo. Ahora, la gran pregunta es, ¿el gobierno central entenderá estas advertencias o continuará la terquedad y soberbia presidencial?
Aquellos que lo eligieron son los que hoy lo critican y le exigen cuanto antes tome medidas estrictas que solventen los problemas que la situación complica, por el que de seguir así dudo que el pueblo resista.
Informativo Más Voz.
A la presidencia de Estados Unidos no solo optan el líder del Partido Republicano, John McCain, y el líder del Partido Demócrata, Barack Obama. El pasado fin de semana, el Partido Verde de los Estados Unidos eligió a sus candidatos a la Casa Blanca. La excongresista Cynthia McKinney obtuvo la candidatura a la presidencia y la artista y activista puertorriqueña Rosa Clemente la candidatura a la vicepresidencia. La afroamericana McKinney fue la primera congresista estadounidense en solicitar formalmente juicio político para el presidente George Bush, el vicepresidente Dick Cheney y otros miembros de la administración republicana. Durante sus 13 años como representante de Georgia, también exigió el retorno de todos los cientos de miles de desplazados por el huracán Katrina. Cynthia McKinney sufrió una campaña mediática tremenda en su contra en los medios de comunicación conservadores como Fox News por pedir una investigación independiente sobre los ataques ocurridos el 11 de septiembre del 2001. Cynthia McKinney decidió unirse a los verdes porque considera que los demócratas dejaron de ser un partido de oposición. El informe con Fernando Velázquez del colectivo radial Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos.
La excongresista Cynthia McKinney, y ahora candidata a la presidencia, declaró que si los que votaron por primera vez y lo hicieron por George Bush, los que creen que hay dos partidos con una misma cara y los que nunca votan acuden a las urnas el próximo noviembre, la política de Estados Unidos podría cambiar radicalmente y reflejar las aspiraciones del pueblo estadounidense.
I'm known for taking bold positions based on my own research that have put me ahead of the curve.
McKinney subrayó que se le conoce por su audacia al abordar temas basándose en sus propias investigaciones, y eso le permite estar en la vanguardia. Anota que habló sobre militares contratados por el Pentágono y el Departamento de Estado mucho antes de que Blackwater empezara a patrullar las calles de Nueva Orleans. Habló sobre la necesidad de que las corporaciones rindan cuentas a alguien y los escándalos militares antes de las guerras de Irak y Afganistán. También habló sobre los derechos de los soldados y su vacunación forzada y objetores de conciencia, así como sobre lo que pasaba con las víctimas de los huracanes Katrina y Rita, y sobre el conocimiento previo que había sobre lo que pasó el 11 de septiembre y cómo ella propuso desaforar al presidente George Bush. Cynthia McKinney asegura no tener miedo de hablar sobre las cosas que otros temen decir, ni le intimida decirle sus verdades a los poderosos. La excongresista añade que no esperen que lleve la cuenta de las veces en que los candidatos de los otros partidos cambiarán de posición sobre algunos temas de campaña, desde ahora hasta el día de las elecciones de noviembre. Dice que sin duda ocurrirá varias veces, pero lo más importante es entender que los otros partidos políticos tienen que cambiar de posición porque quieren dar la impresión de que comparten los valores del pueblo estadounidense mientras que sirven los valores de otros. La convención del Partido de los Verdes en Chicago eligió como candidata a la vicepresidencia a Rosa Clemente, una puertorriqueña y fundadora de la Convención Nacional de Hip Hop y el movimiento de base Malcolm X.
We are boricua and we are green and we are black and we are green and we are indigenous and we are green because the Green Party is the not the alternative.
Durante su discurso de aceptación, Clemente señaló que el Partido de los Verdes ha dejado de ser la alternativa para convertirse en algo imperativo para los Estados Unidos y el resto del mundo. Clemente añadió que esto es un momento histórico para los pueblos afrolatinos, indígenas, blancos y todos aquellos que creen en la justicia. Para aquellos que se encuentran indecisos sobre su apoyo al precandidato demócrata Barack Obama, Rosa Clemente dijo que no piensan votar por Obama, no porque sea africano, sino porque este ya se vendió. Clemente insiste en que escoger al candidato menos peor ya no es viable. Preguntó a los presentes si es mejor una política bipartidista con guerra para avanzar juntos o visualizar una victoria y expresar con claridad qué forma tiene. Rosa Clemente enfatizó que esta lucha no será suficiente para tomar la Casa Blanca, pero significa sacar a la gente a las calles y regresarlos a las urnas para votar. La candidata vicepresidencial de los Verdes recordó cómo el gobierno de Estados Unidos dio muerte al nacionalista Pedro Arvizu Campos, poniendo una luz radioactiva en su celda para matarlo con cáncer, y cómo el líder puertorriqueño dijera una vez que cuando la tiranía se convierte en la ley, la revolución está a la orden del día. El Partido de los Verdes es esa revolución, concluyó Clemente.
Hasta aquí el informativo Más Voces de hoy. Recordad que estas y más noticias las podéis encontrar en nuestro portal de internet másvoces.org. Nosotros nos encontramos aquí en las ondas mañana, a la misma hora. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
/periodico.net, número 82. Echarlos a la calle. Por Javier Cobo Madrid. Al visitar una cárcel, un rey español encontró que todos los presos se declaraban inocentes, víctimas de errores judiciales excepto uno, que confesó estar allí por haber robado una gallina, y al que el rey echó de prisión para que no contaminara a tantos inocentes. Hoy leo que el gobierno va a investigar a los eurodiputados Borrell y Obiols porque no votaron a favor de la ley que crea los Guantánamos europeos. que los eche sin más, no vayan a contaminar a los demás eurodiputados, fieles obedientes. La República.es, 5 julio de 2008, La democracia menguada, por Ricardo Rodríguez. Poca gente se habrá enterado de que el pasado 24 de mayo algo más de 1 millar de personas se manifestaron por las calles de Madrid para protestar por el hecho de que un fiscal pida un total de 50 años de cárcel para 9 jóvenes. El atroz crimen por el que al parecer han de ser tan severamente castigados consiste en haber reivindicado en concentraciones pacíficas el derecho a una vivienda digna y desde luego haber intentado evitar ser apaleados por la policía. Sobra añadir que ni la manifestación del 24 de mayo ni los motivos por los que se convocó han merecido ocupar espacio alguno en los medios de comunicación. Disponiendo de las zozobras de Rajoy o la polémica sobre nuestra participación en Eurovisión, hay que reparar en asuntos sin importancia. Cuando en mayo de 2006 empezaron las sentadas reivindicativas del derecho a una vivienda digna, de las que luego nació un movimiento social que dio en llamarse de Vivienda, numerosos medios se hicieron eco de las protestas. Resultaban vistosas, sorprendentes por su espontaneidad y la gran cantidad de jóvenes que participaban en ellas y además llamaban la atención acerca de un gravísimo problema social del que ya era imposible dejar de hablar. Coincidieron más o menos en el tiempo con la eclosión de escándalos de corrupción inmobiliaria, lo que pudo hacer bien visible que durante años los poderes públicos, en connivencia con empresarios voraces, habían apuntalado un orden social en el que, mientras una élite se forraba obscenamente, cerca de 8 millones de ciudadanos veían negado un derecho que dice garantizarles el artículo 47 de la Constitución. En un país, por cierto, en el que se acumulaba cerca de la mitad del volumen de construcción de toda la Unión Europea y había sin embargo más de 3 millones de viviendas vacías. No quedaba más remedio que hablar de ello, no fuera a ser que el malestar ciudadano se desmandara, o, peor aún, que los ciudadanos empezaran a pronunciarse sin líderes que los apadrinaran. Y los dirigentes de los grandes partidos políticos comenzaron a hablar de ello. Claro que solo para arrojar a la cara del adversario sus casos de corrupción y justificar los propios, o bien para alardear de políticas de vivienda que en la práctica han demostrado ser catastróficas, porque aquí nadie ha querido, ni quiere, matar a la gallina de los huevos de oro del ladrillo y la especulación. A los ayuntamientos o, mejor dicho, a sus gestores públicos les ha ido de maravilla con el tinglado y a los partidos políticos digamos que no les ha estorbado. Inaugurado el debate donde convenía, es decir, en las tribunas de los mítines, los parlamentos o los grandes medios de prensa, en las que todo asunto puede transformarse en disputa electoral, los que sobraban eran los ciudadanos, salvado sea su mero papel de oyentes. A medida que las asambleas de base por una vivienda digna fueron madurando, y según fueron desvelando la escandalosa maraña de intereses económicos que se beneficiaban de la miseria de la mayoría de la población, la atención en general de la prensa hacia ellas se fue enfriando hasta casi olvidarlas por completo, con las fugaces excepciones de breves notas casi siempre alusivas a enfrentamientos con la policía. Entristece ver cómo un movimiento ciudadano independiente de burocracias sindicales, de los aparatos de los partidos y desde luego de grupos empresariales, y capaz no obstante de armar una alternativa social propia, se vuelve de inmediato por ello sospechoso. Entre nosotros, la democracia no abarca aquellas expresiones que no se canalicen por estructuras de poder bien reconocibles. Se tolera y a veces hasta se estimula que la ciudadanía se queje de algún mal social y reclame el cumplimiento de un derecho. La demanda cívica se puede manejar a gusto de cada demagogo para tratar de obtener ventaja en los foros mediáticos. Es bien sabido que todo autoritarismo precisa para su sostenimiento de la invocación constante al pueblo soberano. Siempre que la soberanía del pueblo no pase de mero adorno, esa parece ser la tendencia de cualquier forma de poder, incluso la de estados liberales, por más que en estos la elusión de la voluntad popular recurra a procedimientos más sutiles, como en su día advirtió Tocqueville. A la llamada opinión pública se le dará la ocasión de quejarse o, como mucho, de dar respuestas simples, de esas que caben en las encuestas al uso, pero si la ciudadanía, o siquiera una minoría dentro de ella, aparte de quejarse, comienza a señalar las causas profundas de los males sociales, la cosa se vuelve preocupante. Y ya si se atreve a organizar una alternativa consciente de cambio, se desencadena la alarma. La marginación en tal supuesto es un primer paso para ahogar la gran o pequeña rebeldía que haya despertado. Para los jóvenes de las protestas por la vivienda se busca además un escarmiento ejemplar. Y no es el único caso. Ya no resultan insólitas las condenas a prisión de huelguistas. Recuérdese a los sindicalistas que inspiraron la película Los Lunes al Sol, de manifestantes antiglobalización o de estudiantes. Y la condena lleva siempre aparejada a un odioso estigma social. Los que alzan la voz al margen de una u otra oficialidad son convenientemente catalogados como antisistema, radicales, o extremistas. Habitan el subsuelo de la comunidad aceptable. Estremece comprobar lo fácil que resulta el encasillamiento, aunque un movimiento como B de Vivienda esté denunciando ni más ni menos que lo que son conclusiones de un informe sobre la vivienda en España de la ONU que se publicó en enero de este año y sobre el que también, qué casualidad, se abatió el silencio. El simple hecho del atroz castigo que para estos jóvenes se pide debería mover a escándalo. Piensa uno que si el novelista Norman Mailer, quien atravesó el cordón policial que resguardaba el Pentágono en la mítica marcha contra la guerra de Vietnam en 1967, hubiese tenido similar ocurrencia hoy y aquí podría haberse pasado un lustro a la sombra. Pero lo más grave es la represión de la disidencia en que se pronuncia sin poderes políticos, económicos o mediáticos que la amparen, esto es, con absoluta libertad. La mayoría silenciosa tendría que empezar a preguntarse qué democracia es esta que repudia a la ciudadanía activa, saludablemente desconfiada con el poder y que no se conforma con votar cada tantos años y responder encuestas de opinión. No tendría que olvidar, en fin, las manidas palabras del pastor Martin de Moyer que se atribuyeron a Brecht, cuando vinieron a por los comunistas cual de silencio.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.